Duna, sonidos de tu mundo. En Duna compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto. ¿Cómo están? Día viernes y comenzamos esta revisión de las noticias aquí en Ahora en Duna, cuando ya pasó la ventolera.
La ventolera de anoche, impresionante los vientos que corrían.
Se pasó y bueno, y los efectos de hoy día que se notaban ya más claro en... O sea, yo nunca había visto tanto árbol caído aquí en Santiago.
Y tanto semáforo apagado y mucha gente
600,
sin luz.
600 semáforos apagados.
Muchos semáforos y mucha gente que todavía sigue sin luz y que probablemente van a seguir unos días más sin luz.
Sí, sí. Ya de hecho vamos a estar comentando eso. Empresas distribuidoras como Enel han dicho... Paciencia, porque aquí ha sido una situación nunca antes vista. En la mañana, de hecho, el delegado presidencial Gonzalo Durán, con los datos que tiene la delegación y la autoridad, decía que en términos de el tema de luz,
¿sí?,
como que nunca se había visto aquí en Chile, en la región metropolitana, para ser bien específico. Sí. Eso.
La gran cantidad de gente afectada.
Sí, porque si ayer era el Biobío que llegaba a los 600.000, hoy día traspasó los 740.000 y sigue esa cifra y no ha cambiado mucho. Obviamente se va actualizando, se va reponiendo, hay intermitencia del servicio. Bueno, ese es uno de los efectos, lo que fue la suspensión de clases.
Clases que fue bien tarde ayer. Se anunció, por lo menos para acá la región metropolitana, se anunció pasada las 12 de la noche.
Sí, de ahí cuando vayamos con ese tema te cuento un poquito, porque me tocó entrevistar al ministro Cataldo. Justamente iba, claro, porque también hubo suspensión en otras regiones, Coquimbo, en algunas comunas del Biobío. Bueno, sistema frontal que no vino con tanta lluvia como había pasado anteriormente, porque igual en algunos puntos llovió bastante, especialmente en el Biobío, pero el viento aquí en Santiago en algún minuto llegó a los 124 kilómetros por hora. En los centros, en las estaciones de monitoreo, 124 kilómetros por hora. Y en el sur llegó a 150 ayer.
Incluso yo había en la tercera una nota que decía hasta 200 kilómetros por hora que se vieron durante este temporal. Sí. A esta hora hay 9 grados de temperatura. No ha subido mucho más la temperatura acá en la capital. La máxima va a llegar hasta los 11. Paró la lluvia, pero al parecer por un rato, porque según la dirección meteorológica dice que va a llover por lo menos hasta mañana durante la madrugada.
Sí.
Según el pronóstico extendido. Y aprovecho de contarles también: Viña del Mar y Valparaíso, lo mismo. A esta hora chubascos y probables tormentas eléctricas, vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora para esta tarde. Concepción, 14 grados de temperatura, cielos cubiertos con precipitaciones, y algo similar se espera para Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, donde la temperatura llega a los 11 grados, ya se alcanzó la máxima y se esperan chubascos durante todo el día.
Una de la tarde con 3 minutos, vamos a estar comentando otros temas, evidentemente, de la pauta noticiosa de este día viernes, pero como siempre, hacemos un resumen aquí en Ahora en Duna en los titulares.
El sistema frontal que afecta al país causó la muerte de 3 personas y dejó a más de 1 millón de hogares sin electricidad. Enel señaló que el restablecimiento de la energía eléctrica tras los vientos de las últimas horas puede tomar varios días.
El temporal en la zona sur está dificultando la búsqueda de Tomás Antibuen, el único prófugo del triple homicidio de los carabineros en Cañete en abril. Mientras que los 3 detenidos se encuentran en la capital, en la cárcel de máxima seguridad, donde también están presos miembros del Tren de Arama.
Chile está coordinando con Perú, Ecuador y Colombia una estrategia conjunta para enfrentar una posible ola migratoria en Venezuela. El secretario de Defensa, Ricardo Montero, afirmó esta mañana en Duna que se va a intensificar la presencia del Estado en las fronteras con 33 nuevas camionetas, drones, cámaras diurnas y también nocturnas.
El equipo de TVN, retenido al intentar ingresar a Venezuela, será deportado vía Cúcuta, ciudad fronteriza con Colombia. El embajador de Chile en ese país, Jaime Gasmuri, confirmó que se coordinará con autoridades colombianas el regreso de los 2 profesionales. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, indicó que el presidente Boric estaba pendiente del caso. La ministra vocera Camila Vallejo destacó la coordinación con Colombia y condenó los hechos.
Eduardo Macaya apeló a revertir la prisión preventiva dictada en su contra mientras intenta anular el juicio que lo condenó por abuso sexual a menores. La defensa del empresario busca que la corte de Rancagua le permita salir de la cárcel de la ciudad, a donde fue enviado de vuelta hace una semana.
El Ministerio de Salud amplía la cobertura de la vacuna contra la influenza desde el 1 de agosto. Todas las personas podrán ser vacunadas contra la influenza, tanto en vacunatorios de la red pública o privada.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se declaró en clandestinidad, aseguró que teme por su vida. Machado afirmó que la mayor parte de su equipo está escondido.
Estados Unidos reconoció el triunfo de Edmundo González y llamó a iniciar una transición pacífica en Venezuela. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que, dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos que el candidato opositor obtuvo el mayor número de votos, a lo que Nicolás Maduro respondió que Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela.
Israel está en máxima alerta y preparado para la anunciada represalia de Irán y Hezbollah. Esto lo afirmó el portavoz del ejército, quien advertía que escucha amenazas arrogantes de terroristas en la región. Hoy día fue sepultado en Doha el líder de Hamas, Ismail Haniyeh.
En el deporte, los primos Grimald se imponen a Italia y disputarán el repechaje del voleibol playa. La dupla nacional venció en dos sets de 21 a 15 y 23 a 21 a los europeos y esperan rival para definir el paso a los octavos de final de la competencia.
1:06. Y partimos revisando las principales informaciones, por supuesto muy pendientes a lo que dejó este sistema frontal que continúa, pero en menor intensidad acá, por lo menos en la región metropolitana, en donde los fuertes vientos que se sintieron sobre todo en la zona oriente de la capital dejaron hartos problemas, incluido problemas en la electricidad, cortes de luz y también cortes en semáforos. De hecho, el gobernador Claudio Rego decía que hay más de 600 semáforos sin suministro eléctrico en la región metropolitana. Y además la autoridad regional señaló que hay 750 hogares sin electricidad y que en las comunas más afectadas está Las Condes, Pudahuel, Colina y Maipú. Fueron las declaraciones del gobernador Claudio Orrego respecto a lo que se está viendo, el balance en cuanto a las calles y también al funcionamiento de los semáforos. Mientras que el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, señaló que hay un 20% de semáforos que están inoperativos en la ciudad. De todas maneras, la empresa Enel le entregó un balance de los desastres referentes al suministro eléctrico que ha dejado la situación climática acá en la región metropolitana producto de los vientos y las lluvias. Y en ese sentido, la compañía dice que a nivel nacional hay más de 1 millón de hogares sin suministro, pero en la zona que les corresponde son 580,000 clientes sin luz. También desde Enel dicen que desde el año 2010 que no tenían una situación tan compleja como esta, como la que se está viviendo en estos momentos. Y en ese sentido reportaron que tienen más de 200 puntos que están siendo afectadas por fallas, principalmente como postes que se cayeron por el impacto de los árboles y que tiene que ver mucho también con la sequía. Por lo tanto, dicen, la reposición del suministro podría durar varios días. Y en cuanto a las comunas más afectadas, dice que la verdad es que la afectación es en todo Santiago y no solamente en algunas comunas. Por supuesto, hay algunas que se vieron mucho más afectadas que otras, como Maipú, Las Condes, Lampa, Colina, entre otros, pero ya se ha podido transmitir que tienen a todas las cuadrillas en terreno. Por supuesto, se está trabajando a propósito de las consecuencias que dejó este sistema frontal y que en la costa central, además, se podían ver la altura de las olas, que eran realmente impresionantes, sí. Con el viento también. Era lo que se veía, por supuesto, en la costa central de nuestro país.
Mira, de hecho estaba muy cortito, pero estaba revisando aquí en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que tienen una actualización de la 1:00 p.m. con hace 3 minutos solamente de la situación a nivel nacional. Más de 1,100,000, como tú decías, familias sin electricidad. Y si uno va a la región metropolitana, que ocupa la gran mayoría de estos 1,100,000, todas las comunas tienen por sobre 16,000, 14,000. Las Condes tiene 60,000, 22 clientes sin energía a esta hora. Pudahuel 48,819. Maipú 55,935. Colina 44,702. Para llegar a este total que tú decías.
Oye, y otra vez.
Que ha ido bajando, perdón, y que generalmente, ¿sí? Claro, el número, si uno ve, es la estadística de la SEC, que la actualiza cada cierto tiempo, es bastante buena en ese sentido. Siempre va bajando porque se va reponiendo el servicio, pero aquí ha sido poquito, muy poquito. O sea, casi ha estado, de hecho, veo los números y son más bien estables en todo lo que ha sido la mañana.
Sí, está compleja la situación en cuanto a la electricidad, y estaba viendo en otras zonas del país, por ejemplo en Curanilaue, en la comuna del Biobío, se está viendo fuertemente afectada con el desborde del río, que tiene el mismo nombre, y ahí claramente hay que tener precaución. Recordemos que tras el largo fenómeno meteorológico que llegó al territorio nacional en junio, esta comuna fue catalogado como la zona cero en cuanto a la emergencia, que se vio afectada por el desborde de varios ríos que inundaron casi el 100% de la ciudad en su momento en junio. Y ahora, producto de estas precipitaciones, nuevamente ocurre algo parecido. SENAPRED emitió una alerta roja por riesgo de desborde y mensajería SAE también para que se evacúe el sector. Avisos que se están dando, por supuesto, a esta hora de la tarde.
Sí, relacionado a eso, a partir de las 7:30 de la mañana hubo COGRID Nacional, el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, en las oficinas de SENAPRED aquí en Santiago. Estuvo liderado por la ministra del Interior, Carolina Toá, el ministro de Energía, el ministro de Obras Públicas, perdón, la ministra de Obras Públicas, no estaba la ministra de Obras Públicas, está en terreno en otro punto de la región, entiendo que Biobío, estaba el ministro de Transportes, varias autoridades, SENAPRED, obviamente, Dirección Meteorológica de Chile y otros. Y se entregó un balance, ahí pasadito las 10:30 de la mañana. Y en algún minuto se hablaba de la situación de electricidad, los semáforos apagados, lo que tú nos contabas, pero también en un punto la ministra del Interior dijo que eventualmente podrían haber cortes relevantes en comunas de la capital. Y en algún minuto hablaba de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Obviamente ya muchas de estas que están sin electricidad, empezó la pregunta a través de grupos de WhatsApp, ¿juntará agua o no? Bueno, la información se ratificó minutos después de este balance de SENAPRED. La ministra Tobá entregó nueva información que había anunciado ya en este balance. En ese sentido, la autoridad no entregó detalles ni plazos sobre este evento. Agregó que el suministro de aguas andinas estaba en completa normalidad. A las 11 de la mañana ya, la ministra Toa, a través de sus redes sociales, dijo que Aguas Cordillera resolvió el problema. Por eso involucraba a estas comunas que yo decía, por lo que repondrá el servicio en los próximos minutos. Decía, acerca del corte de agua anunciado para las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, Aguas Cordillera informa que ha resuelto el problema, por lo que ya se están llenando sus estanques y que en aproximadamente media hora se repondrá totalmente el servicio, porque habían algunos puntos donde se había cortado. Bueno, el tema del corte del agua, por ahora nada. Y en algún minuto se le decía, es por la turbidez del agua, efectivamente, para la situación de quienes abastecían Aguas Cordillera, porque tienen, son otros a los de Agua Andina en este caso, ahí había el problema, pero se logró solucionar rápidamente. Y así que por ahora, digo por ahora porque todas estas cosas van cambiando dependiendo del cielo, del tiempo, no hay cortes de agua para estas tres comunas de la capital, porque había muchos que decían, bueno, ahora no va a tener luz, no va a tener agua. Complejo.
Por lo menos agua hay.
Algunos ya habían comprado bidones.
Me imagino, pero sí. Mejor prevenir.
Sí, no, por supuesto.
1:13.
En el 89.7 y duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y revisamos otras noticias también. Desde el gobierno han reiterado que están preparados, o más bien se están preparando, para una eventual ola migratoria desde Venezuela tras las elecciones que, sabemos, el Consejo Nacional Electoral, que responde a Nicolás Maduro, lo proclamará él como ganador. Si bien aseguran que el flujo de venezolanos hacia Chile nunca ha parado, sostienen que se están adaptando distintas medidas y coordinaciones con otros países vecinos para poder enfrentar esta situación. Y es en ese marco en que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, dio cuenta del despliegue del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en las zonas fronterizas del norte del país, junto a las Fuerzas Armadas, para poder coordinar con los efectivos militares y disponer de más recursos y equipamiento. Es, por supuesto, lo que se está explicando desde el gobierno. De hecho, sabemos que el subsecretario Manuel Monsalve y el subsecretario de Defensa se encuentran en la macrozona norte para monitorear todo lo que está pasando. Y hoy día en la mañana estuvimos hablando precisamente con el subsecretario de Defensa, con Ricardo Montero, a propósito de la situación migratoria que se podría generar desde Venezuela. Y esto fue lo que dijo el subsecretario Montero acá en Duna.
En las próximas semanas lo que vamos a hacer es intensificar la presencia del Estado en las fronteras. Esperamos que durante septiembre tener 33 nuevas camionetas. Vamos a incorporar también nuevos drones y cámaras diurnas y nocturnas para poder tener un mejor control de la frontera. Recordemos que la frontera que vamos a resguardar o que estamos resguardando es una frontera de más de 1.000 kilómetros junto a Bolivia y Perú. Por lo tanto, un desafío logístico bastante significativo.
Declaraciones entonces del subsecretario de Defensa. De todas maneras, sabemos que ya el gobierno está planificando la situación migratoria con países de la región. El propio presidente Gabriel Boric ha tenido algunas conversaciones al respecto y está mirando, por supuesto, experiencia internacional. Y también lo que planteaba la vocera de gobierno es que, en particular, la alternativa de establecer cuotas para el ingreso de venezolanos es algo que se está viendo para que sea un proceso más bien ordenado. Esto tiene que ver con cuánto los países logran absorber esta migración y es lo que se está evaluando, por supuesto, con otros países.
1:16 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Esta mañana aquí en Duna también conversamos con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, varios temas, entre ellos la situación de Venezuela y la relación con Chile, que hemos ahondado en profundidad y que vamos a seguir, por supuesto, actualizando con los detalles que siguen saliendo. Escuchemos lo que dijo durante la mañana Arturo Esquella, que si bien valoró y vio con buenos ojos el manejo que ha tenido el gobierno en cuanto a la situación con Venezuela, hizo hincapié en que el presidente Boric debe hacer un llamado a la coordinación con la postura oficial de Chile, y también deslizó, hizo un llamado ahí a los ministros con respecto a esa línea también del gobierno.
Que el presidente debiera dar el paso siguiente, que es el hacer un llamado público a alinearse con la posición oficial de Chile, y los que no quieran estar en eso simplemente tienen que dejar el gobierno. Y eso le va a caber quizás a algunos ministros, efectivamente.
A su juicio, Cataldo, la ministra Vallejo, la ministra Jara, ¿deberían explicitar su posición?
Totalmente.
¿O irse?
Ahí entonces la declaración del presidente del Partido Republicano. Esto en el marco ya apuntó a que el presidente Boric ha actuado como corresponde, ya que tomó la iniciativa de tener una posición que uno podría predecir que efectivamente iba a ser la mayoritaria, pero fue de los primeros, y eso hay que reconocerlo. Creo que el gobierno en términos generales ha puesto sobre la balanza cada uno de los pasos que ha ido dando, pero se refiere principalmente a lo que tiene que ver con ministras, ministros que pertenecen al Partido Comunista, y eso que se ha sido todo un tema evidentemente dentro de la coalición oficialista sobre la postura a lo que fueron las elecciones del domingo en Venezuela.
Oye, a propósito de Venezuela, se dio a conocer hace algunos minutos atrás la detención y posterior deportación de un equipo de TVN en Venezuela, precisamente, el cual estaba liderado por Iván Núñez. ¿Quién se refirió al tema? Desde el gobierno fue el propio canciller, el canciller Alberto Van Claveren, quien expresó su preocupación por este caso. Lo hizo a través de la cuenta de X que mantiene el canciller, y dice que están muy preocupados por este equipo de TVN. El embajador Gasmuri me comunicó que están siendo deportados a Cúcuta y están coordinando con autoridades colombianas para poder facilitar su regreso. Con el presidente Gabriel Boric estamos pendientes del caso, decía el canciller. Señalemos que la situación fue informada, de hecho, hoy día por TVN, por el propio canal, durante esta jornada, asegurando que Núñez y el resto del equipo habían ingresado a Venezuela con sus pasaportes. Ambos profesionales ingresaron legalmente portando sus pasaportes al territorio venezolano vía Cúcuta, luego de cruzar dos controles sin problema, algunos en la zona de San Cristóbal. Iván Núñez y José Luis Tapia fueron detenidos por una patrulla militar. Y según lo que dice el canal, el último contacto con el equipo se produjo durante la tarde de ayer. Ante esta situación, de inmediato se activaron las gestiones diplomáticas para poder ubicar a estos profesionales y exigir, por cierto, su liberación. Es lo que está informando TVN a propósito de esta detención de un equipo periodístico de este canal que fue detenido en Venezuela y que está siendo deportado.
Claro, solo agregar cortito y trabajo en TVN, comparto con Iván todos los días, con Pepe, con José Luis también, camarógrafo, gran tipo todos los días, y nada, por lo menos lo que pude ver y conversar yo con gente ahí en el canal es también, pero evidentemente una situación que lamentablemente no es nueva. No. Esto ha pasado otras veces.
Tiene una posibilidad existente, me imagino, sí, considerando que viajaban a Venezuela.
Hubo harta preocupación ayer, igual se mantuvo bien en reserva por lo delicado que era el tema, pero hubo harta preocupación en términos de que en un minuto se perdió la comunicación, digamos, luego se retoma y se sabe que son detenidos cuando estaban dirigiéndose a un punto ahí de Venezuela y luego son deportados. Ya hay una coordinación con el embajador Gasmuri, que de hecho tendría que llegar mañana a Chile. Recordemos que fue expulsado por el gobierno de Maduro y ha habido una coordinación también con el gobierno acá. Así que por lo menos hasta ahora también, y eso es lo más importante, pero claro, la condena que se ha hecho transversal en términos de lo que se quería hacer, que era mostrar lo que está sucediendo en Venezuela. Periodismo. Eso.
1:20.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a otro tema. Este viernes la Corte de Apelaciones de Rancagua vuelve a revisar la apelación para revocar las cautelares decretadas contra Eduardo Macaya Centilli. Recordemos, se mantiene en prisión preventiva luego de ser condenado a 6 años de cárcel por abuso sexual contra menores de edad. Esto se da luego que la defensa del padre del senador Javier Macaya presentara un recurso que el Tribunal de San Fernando lo dejó finalmente con la medida cautelar más gravosa, revierte lo que era la que en algún minuto se dio de arresto domiciliario total. Esto va a ocurrir después que Macaya Centilli recibiera también una portazo, como se ha definido, por parte de Gendarmería. El Tribunal de San Fernando solicitó, de hecho, a Gendarmería un informe de factibilidad de traslado desde la cárcel de Rancagua hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver, aquí en la región metropolitana. Pese a la solicitud, desde Gendarmería no dieron al lugar, argumentando que el penal Capitán Llaver está destinado para imputados en prisión preventiva siempre y cuando el delito que se le atribuye no esté vinculado contra las personas y a las diversas leyes que tipifican y sancionen los delitos sexuales. Es lo que decía Gendarmería con respecto a la solicitud que se hizo en algún minuto del traslado de Eduardo Macaya de la cárcel de Rancagua a el anexo penitenciario Capitán Llaver, lo cual no se dio fin. Se van a revisar las medidas, estaremos atentos también a las novedades que se puedan dar desde la Corte de Apelaciones de Rancagua.
1:21.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y en los minutos que nos queda, contarles sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto ha recaudado Kamala Harris?
Que lleva de candidata, todavía no oficial, pero ya virtual, que una semana y media.
Una semana y media, por ahí, más o menos. ¿No? $310 millones. Upa. Esto doblando las cifras del expresidente y aspirante del Partido Republicano Donald Trump. Harris anunció su candidatura a la Casa Blanca, sabemos, tras la renuncia de Joe Biden a la reelección a unos días de acabar julio. Y esta semana y media, como tú decías, ha recabado un monto cercano a los $200 millones, mientras que la cantidad restante proviene de fondos donados previamente a la campaña presidencial demócrata. Ahora, con todo el equipo de campaña de la número 2 de la administración de Biden, anunció que disponen de unos $380 millones en efectivo, en cash, unos $50 millones más que lo que ha reconocido hasta el momento el propio Trump, según las informaciones que está dando a conocer CNN. El presidente Biden anunció su renuncia a la reelección tras semanas de presiones. Finalmente, el designo pide que sea Kamala Harris la candidata, algo que se va a tener que ver en la convención demócrata, que es, si no me equivoco, el próximo 19 de agosto. Así que ahí debería definirse oficialmente si Kamala Harris es la candidata de los demócratas a la Casa Blanca, lo que de todas maneras ya estaría más o menos confirmado.
Sí. 1:23. Llegamos al final de Ahora en Duna con la revisión de las principales noticias, pero como siempre, un pequeño mensaje que... Ah, a todo esto, atención porque... No, nada malo, digamos, pero lo que decíamos, el sistema frontal aquí en la región metropolitana, podrían haber lluvias durante la tarde, así que se ha hecho el llamado a extremar precauciones, principalmente porque hay semáforos que de aquí a mucho rato no van a estar funcionando. Así que paciencia y empatía. Es viernes, así que tratemos de llevar esto de la mejor manera.
Y yo les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com, su canal de YouTube, también desde la redacción, donde nace la noticia.
Nos vamos, gracias, que tengan un excelente fin de semana, sigan con nosotros en Duna y en Duna.cl, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que les vaya bien.
Nos vemos, buenas tardes.
Nos vemos, chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.